Mientras esta tarde meditaba en la palabra del Señor, y todo esto va conjunto. Recuerda, la semana pasada empezamos la serie de tener la mente de Cristo. Pero quisiera compartir el poco tiempo que nos queda y decirles específicamente a los hermanos que fueron al campamento, y también hablar a los hermanos y hermanas que no pudimos tener esa experiencia como ellos la tuvieron allá en el monte. Cuando Cristo llamó a sus discípulos, la palabra nos enseña que los llevó de el mar al monte. Y ahí pudieron subir y fueron llamados por nombre. Y allí en el monte ellos tuvieron una experiencia nueva con el Señor. Y Jesús los estaba preparando desde la primera vez de que los llamó. Jesús sabía que iba a haber el momento que él iba a tener que regresar al cielo. Y los estaba preparando para esos momentos donde iban a tener que bajar a los valles. Muchas de las veces, y no tomen esto en mal, pero hay de aquellos cristianos que solamente buscan ir de monte a monte o de evento a evento. Y en medio de los valles es como que hay un decaimiento y no se preparan lo suficiente en el Espíritu y avivando el fuego del Espíritu en sus vidas de cómo tener éxito en medio del monte al monte. Habrá, y les digo esto para los que fueron, aquellos que entre nosotros que ya están pensando, quiero verlo en un mes. Ya lo estaban pensando. Quiero ver si ese hermano brinca dentro de 3 meses. El trabajo de los que nos quedamos es de animar a los hermanos que fueron a que sigan compartiendo lo que ellos han recibido allá en el monte. Y el trabajo de los que fueron al monte es de contagiar a los que no fuimos. Así juntos podemos experimentar el avivamiento. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no es nuestro rol decir, quiero verlo dentro de un mes, sino nuestro rol es de orar para que Dios siga avivando el fuego en cada uno de los hermanos que fueron. Que el Señor los guarde en los caminos del Señor, y no queremos tener noticias que 5 o 6 meses después regresó al mundo, sino que juntos, como una congregación, como una familia en Cristo, podemos animarnos los unos con los otros. Y el Señor puso esto en mi corazón. Y yo tenía el otro mensaje ya escrito, ya imprimido. Pero el Señor, mientras me hablaba en esta tarde, me regresó a Hechos capítulo 2. Después de que los apóstoles habían tenido un gran avivamiento, estaban, después de haber experimentado el toque y el mover del Espíritu Santo en una manera sobrenatural, Y tal vez ellos decían lo que decían los hermanos en esta noche. ¿Y por qué allá siento esto que no lo siento acá? ¿Y cómo mantenernos en avivamiento? Es lo que quisiera compartir en los pocos minutos que tengo. ¿Cómo mantener el avivamiento, que no se apague lo que el Espíritu Santo empezó a hacer en sus vidas, para aquellos que fueron y para los que no fuimos, para que el Señor empiece a obrar en nuestras vidas a través de estos varones que fueron? El capítulo 2 de los Hechos. Después de ese gran avivamiento, ya saben lo que sucedió en el día de Pentecostés. Alguien dijo por allí, a veces somos pentecostales y sabemos que somos pentecostales, pero hay veces que a veces nos quedamos con el puro costal sin el pente. Ya sabemos lo que sucedió en el día de Pentecostés. Se levanta Pedro. Y lo que Dios estaba haciendo en la vida de Pedro, con la unción del Espíritu Santo, le predica a estos hombres incrédulos. Que tal vez, y la Biblia dice que estaban pensando que estaban ebrios. Algunos que hemos ya pensado mientras los hermanos, ese hermano está loco, lo quiero ver en 3 meses. Se convirtieron 3,000 en aquel día. Y fueron bautizados. Ya saben la historia. Pero cómo mantuvieron ese avivamiento es el secreto más grande de la iglesia. La iglesia a través de los años. Y cuando digo la iglesia no digo en esta específicamente. Sino la iglesia en sí. Ha creado programas. Ha creado sistemas. Muchos han escrito libros de cómo crece la iglesia o cómo sigue la iglesia en un avivamiento. Y la verdad es de que la Biblia nos encuentra y nos enseña qué es lo que ellos hicieron para que la iglesia estuviera en avivamiento. Y aquí está. En palabras sencillas, empezando con el capítulo 2, empezando con el versículo 42. Después del avivamiento, después de bajar del monte, después de tener esa experiencia sobrenatural del Espíritu Santo, después del día de Pentecostés, versículo 24 dice: y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento de pan, en las oraciones. Brinca al 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahí está el secreto. 4 cosas para mantener el avivamiento, varones que fueron, y 4 cosas para buscar un avivamiento para los que no fuimos. Después de los milagros que habían visto, después de el avivamiento espiritual, el crecimiento de la iglesia dependía de estas 4 cosas. Y no solamente en número, sino espiritualmente, nuestro crecimiento. Para los que fueron, Dios busca una madurez espiritual en su vida. Que los amenes que se dieron allá, acá abajo, se realicen. Y nosotros, los que no fuimos, apoyando a los que fueron, para mantener ese avivamiento y que empieza a contagiar a otros y que nosotros podamos crecer espiritualmente. Estas cuatro cosas son vitales. Número uno, el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Tan sencillo. La predicación de la palabra del Señor. No les doy una fórmula, pero esto es el patrón que la iglesia usó en el Nuevo Testamento para que llegase a ser una iglesia efectiva. Una iglesia que mira con visión en el futuro, con ojos de Dios. Una iglesia que sigue creciendo en números y en poder. El poder del Espíritu de Dios que obra sobre nuestras vidas. Tenemos que devotarnos o tenemos que mantenernos en la enseñanza de la palabra del Señor. La doctrina. Esa palabra doctrina no es muy popular hoy en la iglesia. Porque hablamos de doctrina y empezamos a aburrirnos. Porque no queremos saber de doctrina. ¿Qué es doctrina? Regeneración, santificación. Y otras cosas que encontramos en la doctrina, que son cosas fundamentales en la cual usted y yo son fundamentales para la salvación nuestra y la santificación o la obra del Espíritu Santo que continúa en nuestras vidas. Son cosas importantes. Son cosas que mantienen a la iglesia en avivamiento. Son enseñanzas de la palabra del Señor que mantienen a la iglesia creciendo en doctrina. La palabra del Señor y lo que enseñaban los apóstoles. En Lucas capítulo 24, versículos 46 al 48. Jesús les dijo que el mensaje, la predicación central después de la resurrección iba a ser la importancia de predicar que Cristo sufrió, la importancia que Él sufrió por la paga de nuestros pecados, la importancia de predicar que Él resucitó al tercer día para darnos vida eterna y la necesidad de predicar el arrepentimiento para el perdón de nuestros pecados. Sencillamente el Evangelio. Propiciación. ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros? ¿Y cómo empezar a tener una relación con Dios? A través del arrepentimiento. En Hechos capítulo 2, todo lo que habla Pedro y todo lo que él predicó en el día de Pentecostés era el mismo mensaje: que Cristo fue resucitado entre los muertos y que podemos ser salvos al aceptar el mensaje de Jesús. En Hechos capítulo 3, versículos 12 al 19. Los discípulos estaban proclamando al pueblo mientras profetizaban. Así como profetizó Jesús. Que Él iba a ser rechazado. Pero Él murió para el hombre pecador. Y no solamente quedó allí muerto, sino Dios lo resucitó de entre los muertos y ahora hay poder suficiente para sanarnos. El poder de Dios para sanarnos. Esos son principios doctrinales. Creemos en la sanidad divina. Creemos en la propiciación de nuestros pecados. Creemos en la santificación de nuestras vidas. Creemos en la regeneración de nuestra salvación. Son principios doctrinales. En el capítulo 4 de Hechos, el mensaje de los líderes religiosos empezaron a acusar a los apóstoles. Porque los apóstoles estaban predicando de que Jesús tuvo victoria sobre su muerte. Ah, eso es esencial, porque si Cristo no resucita, nuestra fe es en vano. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 13. El capítulo 4 de Hechos, versículo 33. Los apóstoles responden y continúan predicando a Cristo resucitado. Y fueron bendecidos, dice la palabra, por resulta de la predicación de la palabra del Señor. Cristo no está muerto, Él ha resucitado, y porque Él tuvo poder sobre la muerte, usted y yo tenemos poder también. Y ellos se dedicaron a la enseñanza, la palabra, perseveraban. Ellos se dedicaron a la predicación o la enseñanza de la palabra del Señor. En Hechos capítulo 8, versículo 1, encontramos también Saulo que consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. En el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. La predicación no paró, sino que cuando fueron esparcidos, la predicación siguió. Allá donde estaban, no paraban de predicar. Que no solamente aquí testifiquen que lo que Dios ha hecho en su vida, pero allá en el trabajo, allá en la casa con sus hijos, al sentarse a comer con aquellos con quien trabajas, compartir lo que Dios hizo este fin de semana. Tal vez ellos fueron a la playa, tal vez ellos fueron a jugar en la arena con sus motocicletas, pero usted le va a decir: déjame contarte lo que Dios hizo en mi vida. Me fui a revocarme en el polvo porque hubo un toque del Espíritu Santo en mi vida. Y ahí usted puede abrir camino para compartir la palabra del Señor. Perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles. Número 2. Perseveraban en la comunión unos con otros. Yo estoy seguro que los que fueron conocieron a algunos varones de la iglesia que ni sabían que iban a la iglesia y tuvieron comunión. Que esa comunión no se pare, que esa comunión siga adelante. ¿Por qué? Porque es la comunión que trae unidad. La comunión trae unidad, y cuando hay unidad se cumple el propósito de la iglesia. Fíjate el versículo 44 del capítulo 2 de Hechos. Todos los que habían creído estaban, ¿qué? Todos los que habían creído estaban, ¿qué? Juntos y no separados. Cada quien en su grupo, sino juntos, dice la palabra del Señor, y tenían en común todas las cosas. Allá en el campamento se come lo que te dan, si no te mueres de hambre. A los niños le dicen: aquí no hay mamá ni papá para darte lo que tú quieras, así que si quieres la hamburguesa, cómetelo, si no, muérete de hambre. Tenían en común todas las cosas. Estaban juntos, durmieron juntos, acamparon juntos. Que eso siga acá. Eso mantiene el avivamiento. Sabe que el Espíritu Santo trae unidad. Es la unidad que cumple el propósito de la iglesia. Es la comunión que nos trae en unificación. La iglesia primitiva siempre era reconocida y siempre se predica del ministerio de la iglesia, de la primera iglesia, la iglesia de los hechos, que tenían un ministerio poderoso, que estaban operando en los dones espirituales. Y todo eso es importante, pero si no hay unidad, no podemos trabajar juntos. No podemos caminar juntos. Dice la palabra del Señor, si dos hombres están de acuerdo, no pueden andar juntos. Cuidado con aquellos que traen divisiones entre el grupo. Cuidado de aquellos que intentarán de traer división en la congregación. Hablan de sus líderes, hablan en contra del pastor, hablan en contra del liderazgo, hablan que así no se debe de hacer. Cuidado con esos, porque Satanás los usa para traer división. Porque Satanás sabe que si nos divide, tiene mucho más poder sobre nosotros. Pero hay poder en la unidad. ¿Cuántos dicen amén? El león sabe que si se para uno de la multitud, lo puede vencer. Pero mientras los venaditos se encuentran juntos, el león no puede. Y así como el león, dice la palabra, que el diablo anda como león, buscando a quien devorar, buscando a aquel que se separa. Aquel que dice, bueno, acá me voy solo. Pero es la unidad que mantiene el propósito de la iglesia, que nos mantiene en unidad, que la unidad es que nos mantiene en avivamiento. En Hechos capítulo 2, versículo 1, el Espíritu Santo vino sobre ellos y la iglesia nació en unidad. Estaban juntos y unánimes. Ahí está la clave. Todos estamos juntos en este edificio, pero tal vez no estamos unánimes. Porque uno está pensando qué es lo que va a comer al salir. Otro está pensando qué es lo que va a hacer mañana. Y las citas que tiene y acá, y no estamos unánimes. Pero ellos se habían reunido en ese día con el mismo propósito de poder esperar el poder del Espíritu Santo, el avivamiento. Y juntos oraban, juntos perseveraban, juntos estaban alabando, juntos con el único motivo de poder recibir el poder del Espíritu Santo. Hay veces que oramos disparadamente y decimos, hermano, vamos a orar juntos. Y unánimes, y vamos a orar por tal petición. Y allá el hermano está orando por su abuelita, y allá la hermana por su bicicleta. Pero hay poder en la unidad, hermanos, cuando nos juntamos con un mismo sentir, con una misma mentalidad. Y aquí es donde podemos aplicar tener la mente de Cristo, el Espíritu Santo que nos une aquí en la unidad. La iglesia creció en unidad, en actitud, unidades en actitudes, unidad en acción. Y continuó en su unidad. No solamente eso, pero en el capítulo 4 menciona que ellos daban, eran dadivosos y juntos ayudaban. Aquel que estaba necesitado. Es la unidad del Espíritu Santo que nos trae juntos. Y somos, cuando somos saturados con la unidad, es cuando el Espíritu Santo se derrama sobre nuestras vidas. Es cuando dones ministeriales empiezan a crecer. Allá sintieron lo que sintieron porque todos estaban ahí con el mismo sentir. A veces venimos a la iglesia porque es por obligación. Y no llegamos a alabar a Dios por el mismo sentir. Y hay desunidad y desacuerdo. Pero si mantenemos la iglesia en unidad, el avivamiento empieza a desparramarse. La unidad entre los creyentes es vital, es importante. Tanto que Dios sabe que una iglesia unida, juntamente con la unción y el poder del Espíritu Santo, no hay nada ni nadie que nos pueda conquistar. Porque cuando Cristo está con nosotros, ¿quién podrá en contra de nosotros? trabajaban juntos, dependían en Cristo juntos. La unidad empezó a crecer en ellos fe y empezaron a animarse uno al otro. La unidad. Mira lo que dice el Salmo 133. Dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esa palabra armonía habla de que todo va conforme en música, que todo cabe bien, todo se acomoda bien. Hay diferentes voces y diferentes tonos, pero la armonía, todo encaja y suena bien. Pero por ahí hay unos desentonados, y no estoy hablando de su voz, pero quieren traer desunidad a la iglesia. Dice, en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová qué bendición y qué más. Este pasaje nos da dos analogías, dos comparaciones acerca de la unidad. Primero, versículo 3, como el rocío de Hermón. Representa un lugar de bendición. Ustedes fueron al monte de San Bernardino. Y ahí ustedes recibieron bendición. Amén. ¿Sabe que la unidad trae, como dice, rocío? Lo que viene el rocío a traer es algo refrescante. La unidad refresca. Y la unidad prepara o nos prepara para recibir una bendición. Algo que refresca. Ustedes se sienten refrescados en su espíritu. Se sienten como que se acaban de tomar un 44 ounce de la soda que a usted le gusta. Refrescante. Y luego también dice como el aceite sobre la cabeza. ¿Cuál desciende la barba de Aarón? El sacerdote fue ungido con aceite, que representa la presencia de Dios y el poder para poder ministrar. La unción para ministrar. Mira cómo es la unidad. Es como rocío refrescante y como el aceite que trae unción, que representa la misma presencia de Dios. Este pasaje nos habla de la unidad, que cuando hay unidad hay algo refrescante, y también está la unción del Dios Todopoderoso. La unidad es tan importante que Jesús, en los últimos horas de su vida, él oró que hubiese unidad entre los discípulos para poder confirmar el mensaje al mundo. ¿Sabe usted que la unidad trae denuedo, trae ánimo al creyente para decir al mundo que Dios sigue perdonando, que Dios sigue reinando? El hermano nos contaba de su testimonio, de como él fue contratado de matar a el hombre con quien estaba en la misma célula de él. Y apenas esta semana me estaba contando que recibió una llamada de ese mismo muchacho. Ambos en diferentes lugares recibieron salvación en una célula. Y él estaba llamando para pedirle perdón, porque un día lo odiaba y él quería matarlo. Y ahora ese Dios, el Dios que usted y yo servimos, salvó a estos enemigos. Y ahora dice que están haciendo planes que cuando él sale van a evangelizar juntos. ¿Cómo la ve? Poder en la unidad. Versículo 45, regresando a Hechos capítulo 2. Vendían sus propiedades y sus bienes y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso es el tercer ingrediente de mantener el avivamiento, es de compartir el pan. Y no solamente el comer juntos, porque somos buenos para comer, sino que al momento de comer juntos estamos compartiendo nuestras vidas. Hay una intimidad muy grande cuando comemos juntos. Es algo muy especial. Y ahí tenemos la oportunidad de compartir nuestras vidas uno al otro. La unidad nos lleva a la generosidad. Y ellos compartían todo materialmente. Estaban compartiendo y dando a los que necesitaban. Para poder sostener el avivamiento y para poder buscar y encontrar el avivamiento, es importante quebrar pan juntos. Por eso lo hacemos. Por eso compartimos de la cena del Señor. Porque en sí nos estamos uniendo y estamos diciendo somos uno en Cristo Jesús. Tú no eres más que yo. Yo no soy más que tú. Delante del Señor somos iguales. Y la última cosa. Que oraban juntos. Compartían pan. Enseñaban la palabra. Y no solamente enseñaban la palabra, había una unidad, pero oraban juntos. Capítulo 1, versículo 22 al 24. Dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, esta es la clave, estaban por decidir quién iba a tomar el lugar de Judas. Y no querían hacer la decisión a lo ligero, sino que querían orar y buscar la dirección de Dios. Cuando oramos juntos, debemos de buscar y pedir que Dios nos dé dirección en nuestras decisiones. El capítulo 4, después que Pedro y Juan fueron sueltos de la cárcel, los creyentes empezaron a orar por denuedo y milagros. Y el lugar donde ellos estaban encarcelados, dice que empezó a estremecerse y ahí ellos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe que tenemos que orar juntos y pedirle al Señor por poder? El poder del Espíritu Santo. No solamente oramos para la guianza en nuestras decisiones, pero oramos como iglesia por poder. En el capítulo 6, de los versículos 3 al 7, los apóstoles habían decidido meterse más en la enseñanza, o sea, a tiempo completo para la enseñanza de la palabra y la oración. Y los apóstoles oraron para que Dios les diera hombres fieles, y empezaron a escoger estos hombres fieles que fueron llenos del Espíritu para cumplir el ministerio o otras responsabilidades dentro del ministerio. También podemos orar por ayuda en el ministerio. Hermano, usted sabe que hay tanta necesidad dentro del ministerio. Necesitamos más ayuda. Necesitamos todavía más maestros capacitados para enseñar la palabra del Señor. Todavía necesitamos más líderes para que nos ayuden a empezar nuevos ministerios. Necesitamos ayuda todavía. No lo podemos hacer solo todo. No podemos trabajar solos. Necesitamos la ayuda de ustedes y oramos para que el Señor nos mande o prepare ayuda entre nosotros. Capítulo 7 de Hechos. Esteban oró por la misericordia de Dios sobre aquellos que lo iban a matar. También tenemos que orar por aquellos que nos persiguen. Orar por aquellos que hablan en contra de nosotros. Por aquellos que buscan herirnos, hay que orar también por ellos. En Hechos capítulo 12, los creyentes oraron por Pedro mientras él estaba preso, y Dios milagrosamente lo libró. Tenemos que orar para que la gente que se encuentra en cautividad espiritualmente puedan recibir libertad por el poder del Espíritu Santo. Oraban juntos. No separados, pero juntos, y perseveraban en la oración. Qué tristeza me da al saber que la oración de los martes en la noche ha decaído. Y por estar ministrando en Desert Hot Springs, y los hermanos que estamos allá nos reunimos los martes allá en Desert Hot Springs, y los lunes ellos están reuniendo allá en Desert Hot Springs. Pero aquí la iglesia vacía cuando es tiempo de oración. Qué tristeza me da al saber de que ya no tenemos tiempo para orar juntos. Oramos separadamente, y cuando hay una necesidad buscamos oración, pero mientras no haya necesidad, ¿para qué ir? Dios pide de nosotros para poder mantener el avivamiento, y para poder conseguir un avivamiento, que oremos juntos, que tomemos el tiempo de orar juntos, que hagamos el tiempo de orar juntos unos por los otros, que oremos por guianza en nuestras decisiones, que oremos por el poder del Espíritu Santo, que oremos por ayuda en el ministerio, que oremos por aquellos que nos persiguen, y que oremos que Dios sigue obrando milagros en aquellos que nos rodean. Esto es poderoso, porque al saber que estas cuatro cosas que estos apóstoles perseveraban en la enseñanza de la palabra del Señor, en la unión, en la unidad, perseveraban en el compartimiento del pan y también en las oraciones. Y ellos tuvieron gran éxito porque el propósito de Dios se cumplió en ellos y el avivamiento nunca se apagó. Nunca. Siguieron. Leemos todo el libro de los Hechos y no hay ningún decaimiento. Hay problemas, pero son solucionados porque ellos guardaban y perseveraban en estas cuatro cosas. Aquel varón que vino y fue para allá. Estas cuatro cosas, usted va a tener su Pentecostés personal avivado. Y aquellos que no fuimos, aquellos que buscan ese Pentecostés personal, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, estas cuatro cosas, perseverando juntos, podemos encontrar un avivamiento genuino en nuestras vidas.